¿Cómo estamos? Bueno estar aquí con ustedes, bueno cantar con ustedes. Yo canto esas canciones entre semana en mi oficina, a veces con mis hijos, con mi esposa. Y es bueno cantar a Jesús, pero con todos, wow, mucho mejor, muy increíble cantar juntos a Cristo. Porque no oramos y después abrimos la Biblia y conversamos. Dios Padre, venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso. Y ahora Dios, tú has prometido que hablas cuando leemos este libro. Pedimos Dios que tú cumplas ese promeso hoy, que al leer la palabra de Jesús, que tú hables en nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Hoy estamos todavía, bueno, empezamos todavía, no, empezamos hace poco una miniserie de una sección de enseñanzas de Jesús del libro de Mateo, y en esas enseñanzas Jesús nos está enseñando cómo obedecer a Dios de verdad, cómo obedecer a Dios del corazón, no solo por afuera, porque podemos cambiar cosas de afuera, pero Jesús nos enseña en esas enseñanzas, en esa sección de Mateo 5, cómo obedecer a Dios de verdad, de una forma que Dios no solo dice, yo veo que no estás pecando, sino que Dios diga, wow, yo veo tu corazón y tú tienes un corazón como el mío. Eso es lo que Jesús nos está enseñando, cómo obedecer al corazón de la ley de Dios, no solo a lo de afuera. Y hablar de la obediencia así por unas semanas es ambos difícil. Y es un poco incómodo porque a nadie le gusta obedecer. Cuando pensamos en obedecer a Dios, lo primero que nos viene a la mente es ¿cuánto tengo que hacer? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para cumplir? ¿Qué es lo máximo que puedo hacer de lo que yo quiero sin caer en problemas con Dios? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para satisfacer a Dios? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús nos enseña que pues tenemos que cambiar la pregunta. Es su punto, es su tema en esa sección. Es que tenemos que cambiar la pregunta. No es que lo mínimo que tengo que hacer. No, para obedecer de corazón a Dios, tenemos que hacer cambiar la pregunta y hacer la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere de verdad? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros cuando nos da sus instrucciones? ¿Qué es lo que realmente está pidiendo de nosotros? Entonces Jesús en esas enseñanzas nos lleva al corazón, al espíritu, al adentro de lo que realmente quiere Dios que hagamos, al espíritu de la ley de Dios. En el texto de esa semana Jesús nos va a enseñar cuál es el deseo de Dios acerca de sexo, de romance, de las relaciones interpersonales, de las parejas, de todo lo que es desde noviazgo hasta pues la muerte, ¿vale? De todo lo que es la vida interpersonal de los seres humanos. Él va a hablar de actividad y deseo sexual. Él va a hablar de deseo y sexual y actividad romántica. Específicamente para alguien que no es tu esposa, que no es tu esposo, con alguien con quien no estás casado. Y ese tema es importante, es un tema que nos puede servir de algo porque siempre ha habido pecado sexual, desde siempre. Nosotros miramos alrededor y decimos, en nuestro tiempo, en nuestro mundo, hay mucho pecado, mucha perversión, mucho pecado sexual, pero Jesús dijo eso hace 2000 años. Era igual entonces, era igual en Sodoma y Gomorra, no sé, hace cuántos miles de o cientos de años antes de eso, siempre ha habido mucho pecado sexual, pecado romántico, pecado relacional. Hoy día, muchas veces el pecado sexual nuestro toma la forma de la pornografía, de ver imágenes con el propósito de despertar deseo, de la inmodestidad, de coqueteo entre personas casadas con otras personas, de encuentros casuales, de encuentros íntimos, casuales, sin compromiso, de vivir juntos y tener una relación semi-permanente y a la vez muy temporal, o sea, vivir como esposos sin el beneficio del el compromiso del matrimonio y todo lo que acabo de mencionar. Si piensas en tu vida de la gente que te rodea, la gente de la vida alrededor, la vida de la gente alrededor en Lincoln, es normal, no es lo excepcional. Nosotros, por lo general, vivimos con mucho pecado sexual en nuestra vida y es algo, un tema relevante para nosotros porque hace una obra destructiva en nuestra vida. Cuando nosotros pecamos sexualmente, nosotros quedamos lastimados, quedamos con corazones fracturados, quedamos con enfermedades, quedamos con mentes torcidas en cuanto a la intimidad verdadera. Almas que les cuesta experimentar intimidad verdadera, entran en infidelidades. Entra en relaciones medio temporales y medio permanentes y uno siempre vive con el inseguro, la inseguridad. Entra dolor y tristeza en nuestras vidas cuando pecamos sexualmente. Y la razón que entra eso en nuestra vida es porque pecar sexualmente es rebelar contra Dios, porque Dios nos hizo. Lo que Dios dice acerca de sexo no es un abuelito que aburrido que ya se cansó de la vida, está enojado y nos dirá, no puede, prohíbe todas las cosas divertidas. No, es el plan, el manual de instrucción escrito por el Creador nuestro que nos dice, así te hice, así funcionará tu vida y tu alma y tu corazón mejor si sigues mis instrucciones. Y cuando desobedecemos a Dios, cuando rebelamos contra Dios, entra destrucción. Y aquí en Mateo 5, Jesús nos dice qué es lo que Dios quiere de nuestra vida sexual. En Mateo 5, verso 27, él explica, él empieza, bueno, como siempre hacen esas enseñanzas, empieza con la ley más, más explícita, con lo que decía la ley de Moisés, pero de la forma más, o sea, quitando todos los casos de tal vez sí, tal vez no, si es malo eso, si es malo el otro, él va directo a la ley que es la más severa, la más clara, la que nadie diría, no estoy seguro que esto es malo, él va más al extremo y dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Dice, ok, no cometerás adulterio. La letra de la ley es la acción consumida entre personas casadas con otras personas. Y todo el mundo diría, sí, eso sí es malo. No sé qué piensas de coquetear cuando está casado con otro o de muchas otras acciones, pero la acción consumida entre dos personas casadas con otra persona, sí, eso es pecado. Jesús va a la letra de la ley y lo que nos enseña, aún antes de seguir y enseñarnos el corazón de Dios, Él nos enseña que las acciones íntimas son para Él. El matrimonio, son para el matrimonio. Y yo sé que quizás para ti eso es una noticia, es una nueva. Tú dices, yo pensé que las acciones íntimas eran para, era más amplia. La Biblia dice, ve, casi desde principio a fin, que las acciones íntimas son para, exclusivamente, para el matrimonio. En los grupos de jóvenes, en mi temprana edad, cuando uno es joven, adolescente, la pregunta que todos hacían siempre al líder de jóvenes, siempre hacían la misma pregunta, ¿dónde está la línea? ¿Cuáles son las acciones íntimas, desde agarrar de la mano hasta lo más íntimo, que uno puede hacer sin pecar? Y lo que he visto en los años es que el líder de jóvenes, no importa quién era, porque eran muchos, siempre nunca tenía la razón, porque la Biblia dice que toda acción íntima es para el matrimonio. Eso es lo que Jesús está haciendo referencia a eso. Pero aún así, cuando dice, ok, acciones íntimas, matrimonio, pero aún así hay mucho espacio, eso deja mucho espacio para impureza. Si tú dices, ok, no puedo hacer cosas con mi cuerpo, con otra persona, si no estamos casados, sin pecar. Pero aún así hay mucho Hay mucho espacio para tener impureza. Uno puede ver, uno puede imaginar, uno puede pensar, uno puede tener fantasías, uno puede coquetear, uno puede hacer mucho sin llegar a algo íntimo físicamente. Entonces, Jesús, por lo tanto, nos lleva a lo interno, nos lleva al corazón de Dios, lo que Dios realmente quiere de nosotros en cuanto a nuestra vida íntima. Y mira, lo que vamos a ver aquí es lo que vemos en todas esas enseñanzas. Mire, agarra esto y recuerdo la próxima. Próximas dos semanas. Jesús, la letra de la ley siempre tiene que ver con acciones externas que puedes ver, que la gente, no Dios, que la gente puede medir y puede decir, ah, cometiste una falta, yo te vi hacer algo, algo externo. Okay. La letra de la ley siempre tiene que ver con acciones externas. Dijiste la mala palabra, yo te vi. El corazón de la ley, lo que Dios realmente quiere, siempre va hacia adentro de nosotros y siempre tiene que ver no primeramente con lo que hacemos, sino con lo que pensamos y lo que sentimos y lo que pasa por nuestra mente y por nuestro corazón, por nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, no sale en el texto, pero un ejemplo sería, por la letra de la ley, no digas una mala palabra. Okay, yo puedo morder mi lengua, pero ¿qué hago cuando algo pasa? Lo pienso, el corazón de la ley sería, sé puro en todo tu forma de expresarte. Okay, Jesús nos lleva al corazón de la ley de Dios en cuanto a la vida íntima. La idea grande, vamos a ver en el 28, la idea grande es que Dios exige pureza sexual y romántica absoluta. Dios exige pureza sexual y romántica absoluta, no tan solo afuera, sino adentro, en nuestra mente, en nuestro corazón. Mire el verso 28, pero yo le di, bueno, mejor empezamos en el 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, el acto. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Damos eso otra vez porque eso es radical. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Dice que si miras con la intención de desear, con deseo, en tu corazón ha cometido adulterio. Eso suena radical, suena demasiado fuerte, suena demasiado exigente. Y si tú estás escuchando eso y tú dices, yo soy una mujer y le está hablando a hombres, qué bueno que viene la iglesia hoy. Ese es un mensaje para los hombres. Yo creo que llegando al corazón de la ley de Dios, no siendo legalista, que tú podrías cambiar los pronombres de él a ella. Y yo creo que la aplicación es para todos, hombres y mujeres. Entonces, te dejo eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Jesús dice que Dios desea? El espíritu de la ley es ser puro, no solo en tus acciones, ser puro en tu corazón, ser puro en tu mente. Jesús dice que Dios desea pureza absoluta, ni ver, ni desear, ni querer. Eso es pureza que tú no puedes medir si yo tengo esa pureza. El pureza entre uno y Dios es pureza que no responde al legalismo de los hombres, porque no se puede medir ni calificar, pero está en el corazón y Dios lo ve. Lo que Jesús está diciendo es que ver y desear románticamente, sexualmente a otra persona es desobedecer a Dios. Ver y desear, es desobediencia, sí. ¿Qué es lo que deseamos? Cuando dice desear a la, dice codiciar la esa traducción, la palabra es deseo, desear a la persona. ¿Qué es lo que está diciendo que deseamos? Son los deseos sexuales y románticos. A veces el deseo es, para algunas personas, va más por el lado sexual. Para otras personas, tal vez tú dices, yo no siento tan jalado por, yo no miro a gente y tengo esa tentación de pensar sexualmente, pero tal vez para ti tú deseas a la persona para una relación romántica. Es lo mismo, es desear a una persona románticamente, sexualmente, ver y desear lo que no podemos o lo que no debemos tener con esa persona. es imaginar cómo la vida sería con esa persona. Los deseos para la otra persona, que son, Jesús dice que es antes de llegar al adulterio externo, a la fornicación, son los deseos en el corazón. Entonces uno piensa, okay, ¿cuáles son los deseos en el corazón que lleva a las personas a la fornicación, al adulterio, a cometer el acto? Y si tú dices, pues obvio, es el deseo sexual, eso está implicado en el texto y quizás es lo que más está diciendo, pero también si piensas en las personas que has conocido que han tenido amantes o que ha salido de su matrimonio, que han cometido infidelidades o tal vez en tu propia experiencia, pero si piensas en eso, lo que uno sabe es que todo acto sexual tiene su componente emocional, son deseos no solo sexuales, son deseos de intimidad, deseo de sentirse completo, deseo de compañía, de no estar solo, de sentirse seguro, todos esos deseos. Cuando deseas a la persona, todos esos deseos son parte de desear a la persona. Y Jesús dice, desear a una persona así, que no es tuya, que no pertenece a ti, que no hay matrimonio, eso es pecado. Nosotros vemos y deseamos, pensamos en, a veces es una persona a veces en una pantalla, a veces la pantalla de la computadora, la pantalla del teléfono, tal vez es la pantalla de las telenovelas o películas, tal vez deportes, tal vez ves a personas y tu mente va y empezamos a imaginar situaciones. Este es el deseo. Y él dice, el deseo impuro es pecado. Eso suena muy radical, por eso lo repito varias veces, porque uno dice, yo sé que con tal que no cometa ninguna acción con mis manos, con mi cuerpo, estoy bien, pero deseo. Pero lee el texto, el verso 28. ¿No es eso lo que Jesús está diciendo? Desear a una persona que no puedes tener, una persona que no es tuya, una persona que no debes tener, no, que no es tuya, es pecado. En solo el deseo. Mira Deuteronomio, capítulo 5, verso 21. En la ley, Jesús dice, la ley dice no tener amante, no adulterar. Pero en la ley, Dios decía también no desear a lo que no te pertenece. O sea que ellos habían cambiado esto a solo tener el significado de no acostarse con alguien que no es su pareja. Pero en realidad, esto desde un principio, eso no es lo que Dios pedía. Él pedía que no ni deseara a lo que no podías tener. No codiciarás la mujer, es desear la mujer de tu prójimo. Y no solo una persona, es no desearás la casa de su prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Mirar para codiciar, mirar para desear es pecado. Lo que no es tuyo, lo que no tienes el derecho de tener en el corazón, en el nivel de corazón, desearlo, necesitar tener a esa persona para estar feliz, para estar satisfecho, tener ese deseo es pecado. Entonces uno puede decir, pero ¿por qué? ¿Por qué es pecado desear? Nadie ni sabe los deseos que yo tengo en mi corazón. Nadie sabe. ¿Por qué es pecado? ¿Con qué razón diría Jesús que es pecado desear a otra persona? ¿Que es adulterio en el corazón? ¿De qué es eso? Pensamos que es invisible. Pensamos que claro, que todos hemos estado en los restaurantes y hemos visto a otra mesa y un hombre ahí sentado y pasa la mesera y el hombre empieza. Obviamente no lo está escondiendo, ¿va? Pero uno ya grande lo puede esconder y dice, ok, si nadie se da cuenta, si no hago nada, ¿qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es pecado ver y desear? ¿Qué tiene de malo? Es mi tiempo, es mi cuerpo, es mi mente. No daña a nadie. Jesús no dice por qué exactamente, por qué es pecado. Pero yo tengo algunas ideas, si las quieren escuchar. Y si no, yo tengo el micrófono, le voy a contar. Yo creo que es pecado desear. Porque todo pecado empieza por ver y desear. Todo pecado empieza por ver y desear. En Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado Okay, va a decir dónde empieza la tentación. Es tentado cuando es llevado y seducido por su propia, dice pasión, otra palabra, deseo, la misma cosa, pasión, deseo, el deseo emocional en el corazón. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Qué nos lleva a la muerte espiritual? Deseo, ver y desear, todo, en toda clase de pecado. Desde los pensamientos va a las palabras y las acciones. Tú no haces nada si no ha estado en tu mente antes, si el deseo no ha estado ahí. Si yo te pego es porque yo he estado pensando en pegarte y que yo estaba queriendo pensar. No lo voy a hacer, pero lo he estado pensando, pensando. Y si lo llego a hacer, a menos que sea espontáneo, ¿vale? Eso es otra cosa. Okay. No desear a otra persona cumple el mero mandamiento de no cometer adulterio, de no fornicar. ¿Por qué? Porque lo cortamos a nivel del deseo, donde empieza. Y yo creo que aún más grande, la razón aún más grande que desear a una persona es adulterio en el corazón, es por la palabra que dice adulterio. Estás siendo infiel en tu corazón. Y si tú dices, pero no estoy ni casado, ¿cómo puedo ser infiel a mi pareja en mi corazón si yo no tengo esposa? ¿Qué es eso? Yo no soy infiel, pero él dice, él no hace la distinción. Él no dice, para ustedes los casados es adulterio desear a una persona. Para los que no están casados, no te preocupes. Puedes ver, puedes desear, ¿qué importa? No está así. No, él dice, es, independientemente de tu estatus civil, es adulterio en el corazón desear, ver y desear a una persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque adulterio es no ser fiel. Y obviamente, si tú estás casado, mira, mirar y desear a otra persona es no ser fiel en tu corazón a tu esposa, a tu esposo. Es buscar en otra persona, poner a otra persona en ese momento, en tu corazón, en el lugar donde debería estar tu esposa o tu esposo. Es buscar en otra persona, es querer en otra persona, querer de otra persona. Lo que, aunque tú digas, yo nunca lo haría, está bien. No estás siendo infiel con tus manos, pero estás siendo infiel en tu corazón. Es adulterio. Y si no estás casado, también desear lo que no es nuestro, lo que no tenemos el derecho ni el permiso de tener, eso es impureza, es adulterio en el corazón. ¿Por qué? Porque estamos no solo siendo infieles a nuestra pareja, a nuestro esposo, estamos siendo infieles a Dios. Estamos convirtiendo a esa persona que estamos deseando en el momento, es nuestro ídolo. Llega a ser el objeto de nuestro deseo, de donde buscamos satisfacción y felicidad y compañía y seguridad y todo lo que uno quiere de esa relación imaginaria. Es idolatría, porque ponemos a esa persona, aunque sea por un instante, en el lugar de Dios. Es adulterio, no solo contra su esposa, es adulterio contra Dios. Y esa es la parte que aplica si tienes o no tienes esposo. Es adulterio contra Dios. Estás siendo infiel a Dios cuando deseas a otra persona. No es coincidencia, mire, que en los tiempos antiguos, en los tiempos históricos, siempre la práctica de las personas que no seguían a Dios, que adoraban ídolos, su adoración y su vida era lleno de adulterio, de fornicación, de pecados sexuales. No es coincidencia que entre las personas que no están siguiendo a Dios, aun los que llevan el nombre de cristiano, pero no están siguiendo a Dios en su corazón, sus vidas y sus hábitos están llenos de fornicación y pecado sexual. Va junto con la idolatría. La idolatría más grande en nuestra cultura es la idolatría relacional. Es la idolatría que dice que vas a estar feliz si consigues una compañera, aunque sea por una noche. Que tú no eres completa si no tienes un hombre. Que tú no eres una persona que no está completa en Cristo. Que no puedes estar satisfecho en Dios. Que tienes que tener a una persona. Sí, Dios nos dio las personas para completarnos, pero nada nos completa, nada nos satisface como Dios nos satisface. Y buscar eso en una persona que no es nuestro esposo o nuestra esposa, es ser infiel a Dios en nuestro corazón, es hacer un ídolo de esa persona. Y por eso desear a una persona es pecado, es desobedecer a Dios. Entonces, si desobedece, si desear a otra persona fuera de matrimonio es desobedecer a Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos ser totalmente puros, románticamente y sexualmente, totalmente puros, sin ver para desear, sin desear a otro. Y si tú dices, okay, yo entiendo hace un momento, no estoy tan de acuerdo, pero yo veo que eso es lo que Jesús está diciendo, no lo quiero aceptar, yo entiendo, yo tampoco, pero es lo que Jesús dice. Okay. Pero, ¿cómo puedo cumplir con eso? ¿Cómo ser totalmente puro? Eso es una imposibilidad. Esos deseos son naturales. Es algo físico, es algo biológico, es algo emocional. Dios nos hizo así. Nosotros pensamos que no lo podemos controlar. Yo no puedo controlar a quién miro y qué pienso y qué pasa aquí. Yo no puedo, tal vez puedo controlar lo que hago con mi cuerpo, pero en mi mente, yo no puedo controlar. Eso es lo que pensamos. Nuestro problema con lo que Jesús dice es que pensamos que nuestros deseos románticos y sexuales son un instinto que no podemos controlar. ¿Qué decimos? El corazón quiere lo que él... Vaya, no me dejen. El corazón quiere lo que el corazón quiere. No podemos controlarle. Y Jesús nos dice cómo controlarlo. Yo inventé esa expresión, es un modismo. Lo inventé. Es un modismo en inglés, esto es. The heart wants what the heart wants. Ok, esto es. No estoy loco. Bueno, tal vez. Mateo 5:29. Jesús nos dice cómo controlar hasta nuestros deseos. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Jesús nos dice cómo controlarlo. Lo que él está diciendo es, en una paráfrasis, tienes que luchar. Tienes que luchar fuertemente. Tienes que luchar. ¿Cómo luchamos contra esos deseos? Bueno, ¿qué es lo que dice Jesús? Luchamos por saber cómo funcionan los deseos de nuestros. Si vas a controlar tu deseo, tienes que saber cómo funcionan. ¿Cómo funcionan los deseos? ¿Qué dice? Si tu ojo derecho, los deseos empiezan por lo que vemos. Si controlamos lo que vemos, fácilmente controlamos nuestros deseos. ¿Pero qué decimos? No importa, yo puedo ver esa película y sí hay una gran escena, pero ya va a pasar y después sigo con la película. No importa, eso no me va a afectar. Nosotros alimentamos a nuestros deseos con nuestros ojos. ¿Cómo funciona? Lo que hacemos, si tu mano te hace pecar, dice, lo que hacemos también fomenta nuestros deseos. Lo que ves y lo que haces te crea los deseos, te van cultivando los deseos. Entonces no debemos ver lo que no podemos tener, no debemos tocar lo que no debemos tener. Luchamos, Jesús dice en mis palabras, por tomarlo en serio. ¿Qué está diciendo Jesús? Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu ¿qué? Cuerpo sea arrojado en el infierno. Dice, toma en serio tus deseos románticos, toma en serio tus deseos sexuales. No es solo un apetito nada más, es algo que te puede meter en el infierno. Si tú vives como esclavo de tus deseos, si tú no controlas tus deseos, si tú no paras tus deseos, si tú vives en la impureza sexual, ¿qué dice Jesús? Vas a ir al infierno. No es un juego, no es algo que podemos decir, es un poco de pornografía, pero no afecta a mi matrimonio. Jesús dice, no. Va a afectar a tu matrimonio y va a afectar a tu eternidad. Va a salir en el infierno. No significa que no hay gracia, hablamos de eso. Pero mire, él está diciendo, si vives en eso, vas al infierno. Hay que tomarlo en serio para luchar contra ese pecado. Y él dice, luchar por ser radicales. Luchamos por ser radicales, entendiendo lo serio que es. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos lo que sea de nuestra vida. Yo no creo que literalmente está diciendo quitar tu ojo, cortar tu mano, pero lo dijo, y si usas su lógica, tú ves que okay, sería mejor perder mi mano que ir al infierno, Pero si yo tomo esa lógica, lo que yo veo ahí es que tenemos que ser radicales. Tenemos que cortar lo que sea de nuestra vida. Si tienes una amistad en el trabajo donde hay coqueteo y tú dices, nada, no es nada, pero cortarlo. ¿Tengo que cortarlo? Hey, tú decides. Te puede llevar al infierno si no lo controlas. ¿Por qué no lo cortas? ¿No sería mejor cortar eso si no puedes tener internet sin ver pornografía? Yo sé que en nuestro tiempo no tener internet es un pecado, pero ¿podrías cortar tu internet? ¿No estaría a nivel de cortar tu mano? Para nosotros sí, pero sería radical. ¿Qué tal tener uno de esos teléfonos viejos que no tiene internet, que no puede ver nada? Que si ese es tu piedra de tropiezo, si una amistad te está llevando a eso, es ser radical y cortar lo que tienes que cortar. Una persona me dijo hace tiempo que iba a la universidad en los años 70 por ahí, y me contaba esa persona que la moda de vestir de las mujeres era bien provocativa, me decía que bien provocativa. Entonces, ¿qué hacía yo? Me dijo, yo creo que usó ese verso para compartir esa experiencia conmigo. Me dijo, yo cuando caminaba a mis clases para no ver, o sea, para no ver, desear, hacer, pensar, okay, para no ver, yo miraba al piso, yo miraba al cemento, a concreto, yo no miraba a la gente porque no quería pecar. Yo quería controlarme. Radical, qué raro ver a esa persona caminando así, qué tonto. Pero es radicalmente atacar y luchar contra la impureza. Ser radicales, ¿para ti qué sería? Tal vez no ver ciertos shows, ciertos canales, ciertas telenovelas, no sé. No tengo nada en contra de las telenovelas, aparte que no me gusta personalmente, pero nada en sí. Pero si hay impureza que ves en tu telenovela favorita, piénselo. No sé, yo sé que es un poco más serio que quitar tu ojo, pero ¿no sería a nivel de lo que Jesús está diciendo? De cada vez no ver ciertos actores, deportes, músicos, lo que sea, otro paso radical. A nivel de cortar tu mano, confesar tu debilidad a otro. Fíjate que confianza, con otro hermano, ¿sabe qué? Yo tengo problemas con eso. ¿Puede orar por mí? La Biblia dice que cuando confieses y otro ore por ti, que Dios obra para quitar el pecado. Se abre. Ay, no, qué pena, yo no puedo ni pensar en confesar eso. Bueno, sería un paso radical. Piensa en ti mismo. Para saber qué pasos radicales tú tienes que tomar para controlar tus ojos y tus deseos. ¿En cuáles de esas áreas pecas o luchas regularmente? ¿Deseos en tu corazón? ¿Ver lo que no debes ver? ¿La computadora, el teléfono, telenovelas, deportistas, actrices, lo que sea? ¿Fantasías en tu mente? ¿Coqueteo inapropiado? ¿Relaciones inmorales? ¿Qué puedes hacer para cortar esa área de tentación en tu vida, para quitarlo de tu vida, quizá para salvarte del infierno? ¿Qué sería el paso radical para ti? Mire, cuando hablamos de ese tema, tenemos que creer el Evangelio. ¿Por qué? Porque solo hablar de la impureza sexual, el pecado sexual, nos recuerda de qué. Nos recuerda de nuestra vida antes de hoy. Nos recuerde de errores que hemos cometido, pecados que hemos cometido. Y al pensar en eso, aunque Jesús está hablando de futuro, se nos viene una ola de condenación y de culpa. Que ya no puedo creer, otra vez la vergüenza. Y decimos, no, ni quiero pensar en eso. Hablar de ese tema nos hace recordar los fracasos, nuestra debilidad. Nos hace recordar que hemos intentado cortar cosas de nuestra vida y no hemos podido. Nos hace ver nuestra debilidad y nos hace ver que sin Cristo no tenemos esperanza de ser puros. No después de vivir nuestra vida, no después de la debilidad que tenemos hasta la fecha. Tenemos que creer el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque hay gracia y perdón en Cristo. En la cruz, si has tomado tu decisión de seguir a Cristo, no importa cuántos pecados sexuales has cometido en tu pasado, hasta de dentro o afuera, están cubiertos por la sangre de Cristo. Y Dios te ve y Él no ve tus imperfecciones, Él ve la perfección de Jesús. Y si no has tomado tu decisión, ese puede ser tu realidad cuando tú entras en Cristo. en Jesús. Entonces, cuando nosotros creemos el Evangelio y si no hemos tomado la decisión de Jesús, ver el tema de pecado sexual es una invitación. Es una invitación de venir a Salvador y decir, de todos los temas, no hay nada en mi vida que me da más vergüenza que eso. Es común para todos, pero sabe que en el Salvador hay paz con Dios. Yo necesito eso. Y venir a Cristo es una invitación a venir a la cruz, a arrepentirte y bautizarte, a tomar la decisión de dar tu vida a Cristo, de recibir el perdón y saber que eres limpio. Y será limpio si caes en el futuro y te levantas y te arrepientes, está limpio de tener esa limpieza. Ya no hay vergüenza, no hay condenación si estás en Cristo. Y si tú has estado pensando en tomar esa decisión, esa es una buena razón por hacerlo. Buena razón por hacerlo. Y en esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión de entregarte a Jesús, solo tienes que decir a alguien, te puedes arrepentir, te puedes bautizar. Y si tú ya has tomado esa decisión, hablar de ese tema y después pensar en el Evangelio, como hemos hecho, es una invitación, una exigencia de vivir como la persona que eres. En los ojos de Dios, tú eres puro, tú eres santo, tú eres perfecto. Si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Lo viejo pasó, lo nuevo ya está. Es una invitación, es nuestro Padre diciendo, hey, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, te amo. Ahora viva como la hija o el hijo perfecto que tú eres en mis ojos. No vivas en la impureza. Controla tus ojos, controla tus deseos, controla tus manos. Sé una nueva persona. Viva como la nueva persona que eres y crea que tú tienes el Espíritu Santo y Él te dará poder de vencer este pecado como todos los demás. Vamos a ponernos de pie. Antes de orar, les voy a dar la invitación, si tu corazón está preparado, de pasar y tomar la Santa Cena. Recordamos la cruz de Cristo, el perdón que nos da, el perdón que nos borra toda nuestra maldad. No solo la culpa, sino la vergüenza y la condenación. Y agradecemos a Cristo. Ese es un momento para recordar, para agradecer, para tomar decisiones radicales de cambios que harás. Es un momento para, si no has tomado tu decisión, de preguntarte, ¿qué me detiene de venir a Jesús? Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por ese día. Gracias por amarnos. Gracias por Cristo. Gracias por la cruz. Dios, te pido que nos ayudes a ver la necesidad de vivir como personas puras. No solo por afuera, no escondiendo pecados, sino genuinamente puros, de no ver, de no desear. Dios, te pido que nos dé la fuerza de vivir así. Gracias por tu cruz que nos perdona. En el nombre de Cristo oramos. Amén.